En España, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, volvió a ordenar la busca y captura y detención internacional a efectos de extradición de los tres militares estadounidenses imputados por la muerte, el 8 de abril del 2003, en el Hotel Palestina de Bagdad, en Irak, del cámara de Telecinco José Couso. Pedraz adoptó esta decisión en una providencia en la que además solicita al fiscal que le informe sobre la posibilidad de decretar el embargo de bienes de la administración estadounidense para responder de las eventuales responsabilidades civiles subsidiarias derivadas del proceso.
En concreto, el abogado de la viuda de Couso, Leopoldo Torres, pidió al juez que solicitara $1,000,000 a los tres militares e idéntica prestación de fianza por parte de la Administración Federal de Estados Unidos como medida cautelar dirigida a la reparación de indemnización efectivas de las responsabilidades pecuniarias y civiles derivadas de la muerte del cámara.
Respecto a las tres órdenes de detención, Pedraz ya las había dictado por primera vez el 19 de octubre del año 2005, pero su decisión quedó sin efecto después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordara el pasado 10 de marzo archivar la causa al considerar que se trató de un acto de guerra contra enemigo erróneamente identificado y que España no era competente para juzgar a los militares norteamericanos.
Finalmente, el pasado 14 de diciembre, el Tribunal Supremo resolvió que la Audiencia Nacional era el tribunal competente para investigar estos hechos, fundamentalmente porque la nacionalidad de Couso, muerto en Bagdad por disparos de un tanque estadounidense, supone un plus de legitimidad para que la justicia española, y concretamente la Audiencia Nacional, investigue el caso.
Así dispuso remitir la causa al instructor, que este martes reactivó, vía Interpol, las órdenes internacionales de detención de los tres militares, el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp.
Tras la decisión del Supremo, el abogado de la viuda solicitó la semana pasada al juez que volviera a ordenar estas detenciones y que decretara la prisión incomunicada y sin fianza a los militares, al entender que fueron ellos los que dieron la orden o dispararon desde el tanque causando la muerte de Couso.
El abogado indicó, tras hacer estas peticiones, que de no prosperar lo solicitado o en el caso de que Estados Unidos no extradite a los tres militares, la familia de Couso y él están dispuestos a recurrir a otras instancias, como a la aplicación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU del pasado 23 de diciembre.
En octubre del año 2005, el juez Pedraz consideró los hechos constitutivos de delito y solicitó la colaboración de las autoridades americanas para tomar declaración al sargento, al capitán y al teniente coronel. Pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos rechazó ejecutar el auxilio judicial solicitado, alegando que el Comando Central de Estados Unidos ya investigó los hechos y concluyó que fue una respuesta justificada y proporcionada acorde con las reglas de la guerra.
Para recordar todo lo ocurrido con la muerte del cámara de la cadena Telecinco José Couso, escuchamos el resumen y la entrevista que los compañeros del programa Señales de Humo del proyecto Dos Orillas realizan a Javier Couso, el hermano de José.
Con Javier vamos a hablar del hecho denunciado, que fue el asesinato de José, y de todo lo que han venido denunciando y haciendo desde entonces. Varios días antes del comienzo del conflicto había gran cantidad de prensa internacional que se encontraba ubicada en el Hotel Palestina. En la madrugada del día 8 de abril de 2003, la tercera división de infantería del ejército norteamericano cruza la zona occidental de Bagdad hasta situarse en la ribera del río Tigris, que es donde se encontraba ubicado el Hotel Palestina. A las 10 y 45 minutos más o menos del día 8 de abril, los tanques del 64 Regimiento Blindado, cuarto batallón, pertenecientes a la tercera división de infantería del ejército de los Estados Unidos, se sitúan en un extremo del puente Yunhurilla, que se encuentra a 1,5 kilómetros del Hotel Palestina. Y en el Hotel Palestina hay que decir que había unos 300 enviados especiales de la prensa internacional cubriendo lo que acababa de desembocarse, que era esta invasión. Bueno, pues poco después de las 11 de la mañana, el carro de combate Abrams M1, perteneciente a la compañía A del 64 Regimiento, gira su torreta, apunta al Hotel Palestina y después de varios minutos dispara un proyectil contra el mismo a la altura de la planta 15, donde estaba tristemente José Couso Permuy, cámara y reportero de Telecinco, de nacionalidad española, de 37 años, y fallece pocas horas después en un hospital de Bagdad. Más o menos así es la historia, ¿no?
es más o menos así, pero tiene unos antecedentes, porque ese día hubo tres asesinatos de periodistas, o sea, no fue el único ataque. Primero, ese mismo batallón, o sea, esa misma compañía, ataca sucesivamente en el espacio de 2 horas todos los centros donde se encontraba la prensa independiente acreditada en Bagdad. Primero ataca la sede de Al Jazeera, sede que había, en cuya empresa Al Jazeera había comunicado 2 meses antes al Pentágono sus coordenadas GPS para que no fuera atacada. Igual ese fue su mayor error. Allí fue asesinado en la sede de Al Jazeera un redactor que se llama Tarek Ayub, Posteriormente ese mismo batallón ataca la televisión de Abu Dhabi, que estaba en otro sitio. Ahí resultaron heridos 23, 24 periodistas. Y posteriormente, el mismo carro de combate, como tú has dicho, gira la torreta al otro lado del río, en otro eje, y apuntan ahí, disparan un pey, asesina al cámara de Reuters Taras Prosiuk y a mi hermano José.
Quiere decir con esto, Javier, es que fue un hecho premeditado, no fue un hecho fortuito, como es que nos han dicho tantas veces.
Tenemos la convicción, y además después de haberlo estudiado detenidamente desde todos los planos, militar, social, incluso de la historia de la comunicación con el ejército estadounidense, que pensamos que fue un ataque organizado para cambiar las reglas de comunicación en las guerras. Y a día de hoy lo han conseguido, porque esto fue el inicio del asesinato de periodistas, pero a día de hoy oscilan entre 90 periodistas y 114 asesinados desde la invasión de Irak. Es la cifra más alta de la historia de todas las guerras. O sea, 114 periodistas han sido asesinados en Irak. El 60% de estos ataques son achacables a las fuerzas estadounidenses. O sea que, según nuestro entender, hay un intento claro de impedir el ejercicio del periodismo independiente en Bagdad o en Irak, para que las noticias que nos lleguen pues sean las que ellos quieren, ¿no? Lo que han conseguido es que no haya información, porque si no te puedes mover, ¿no?, a hacer tu trabajo. Incluso yo, las veces que he estado en Bagdad, sectores cercanos a lo que es la resistencia civil y militar de ese país, decían que ellos no tenían nada que ver con al revés, que ellos querían que vinieran periodistas y contaran las atrocidades que están pasando. Entonces, por eso digo que se ha cambiado. Yo hago como un inicio a partir del 8 de abril y pongo una fecha en donde se cierra el círculo, que es en noviembre de 2004, en el segundo ataque que se hace sobre la ciudad de Faluya. Ahí ya no hay medios independientes prácticamente. Entonces yo a todo el mundo le digo, poned en cuestión las informaciones periodísticas, porque por lo menos yo, cuando estoy sobre el terreno, no se corresponden a la realidad.
Esta guerra genera un precedente también en cuanto a la ocultación de todo lo que la envuelve.
Yo creo que esta guerra es importante, hay que estudiarla muchísimo, solo, sobre todo, por qué se ataca Irak, qué es Irak, qué es lo que quieren cambiar. Están cambiando muchas reglas del juego ahí, ¿no? Y se acaba con un país que no es Saddam Hussein, para mí es un proyecto colonial, neocolonial, en Oriente Medio. Se acaba más con un país que tenía 70 confesiones religiosas. El modelo de Estado de Irak es un modelo multicultural, multiconfesional, y han atacado eso.
Me imagino que habrá cambiado algo en tu vida, ¿no, Javier?
Lo primero es que ya no voy a volver a ver más a mi hermano. Eso es lo primero. Y he sabido, en mis carnes no, pero en las carnes de alguien muy cercano, lo que es un crimen de guerra y la prepotencia estadounidense, ¿no? Entonces, pues cambia tu vida. ¿Cómo no va a cambiar? Pero en vez de haberme quedado en casa, o habernos quedado en mi casa, en nuestra casa, llorando y lamentándolo, pues hemos salido adelante y hemos dicho, por aquí nos pasamos. Entonces, no vencéis, pero no nos vais a convencer, y por lo menos lo vamos a decir.
¿Qué objetivos tenéis, además de conseguir que se haga justicia en el caso de Pepe?
Mi hermano es una víctima más de las víctimas iraquíes, no más importante que ninguno de los cientos de miles de personas que han sido asesinados civiles en Irak. Hasta el mes 18 de la campaña de la invasión habían muerto 98.000 civiles, y el 80% producto de los bombardeos de la coalición angloamericana. De estas 98.000 personas, el 80% eran niños menores de 8 años. y se dice que a los 3 años de la invasión han sido asesinados en Irak en 50.000 y medio millón de civiles, acercándose más al medio millón. Eso se llama genocidio, como los nazis. Entonces, o sea, mi hermano es uno más de los muertos, pero es que la gente sigue sufriendo ahí. Como no tienen voz, pues yo se lo doy, porque además creo que con mi hermano se la dará también el pueblo iraquí cuando se libere. Yo por eso uno siempre le dice, mi madre siempre que habla en algo exige justicia para ella y para las madres iraquíes. Y lo primero que decimos es que se vayan las tropas de ocupación.